Una parte fundamental en el control de la pandemia han sido y siguen siendo los rastreadores. Así que en COPE hoy tenemos la oportunidad de contactar con la BRILAT y desde allí nos atiende el comandante Juan Carlos Rodríguez Gómez, que es el jefe de la unidad de rastreadores de Galicia. Comandante, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Cuántas personas están dedicadas a los rastreos aquí desde la base General Morillo?
Bueno, pues el personal que forma parte de la unidad de vigilancia epidemiológica, que actúa cada día aquí en la base General Morillo, es de unos 41 militares, ¿vale? En el que se encuentra un oficial que es el jefe de la sala, que cuenta con 40 rastreadores y además diariamente contamos con el asesoramiento permanente de nuestro personal sanitario que se encuentra aquí en la base de General Morillo. Uh-huh. En la actualidad pues tenemos 4 pelotones activados que trabajan en diferentes turnos de mañana y tarde y su jornada laboral se extiende pues esto hasta que se finaliza el rastreo de los casos que nos van asignando día a día. Por ejemplo, en el día de ayer pues nos asignaron 2.603 casos y de esos 2.603 casos pues se realizaron 2.061 llamadas.
Caray.
A día de hoy, te puedo decir, desde el comienzo de la operación Baluarte, el total de las llamadas asignadas ha sido pues de aproximadamente 1.330.000 llamadas, más o menos.
Ya puestos a impresionarnos con los datos, ¿cuántas llamadas pueden hacer cada hora, por ejemplo?
Pues cada hora, aproximadamente, a lo largo de la mañana, un rastreador pues, puede realizar un total de unas 100 llamadas, más o menos. Depende de la duración de esas llamadas. Hay que entender que cada contacto es totalmente diferente y varía mucho de unos a otros. Es decir, muchas veces los contactos pues no han tenido sintomatología y no es ya el primer día que se les contacta. Entonces, bueno, pues son llamadas mucho más fáciles y de corta duración. En cambio, por ejemplo, hay otras llamadas que sí que son más complicadas, que no es la primera, que es la primera vez que se contacta con ellos. Y entonces, pues bueno, hay que ver si presenta sintomatología el contacto, si conoce los protocolos de aislamiento y una serie de vicisitudes que pueden alargar el tiempo de esas llamadas. Entonces, pues bueno, en el día de ayer, por ejemplo, pues como te decía, tuvimos 2.623 llamadas. Y los 36 rastreadores que se encontraban activados llevaron a cabo a lo largo de la mañana todas esas llamadas. Uh-huh. En el pico de la primera, de la tercera ola, por ejemplo, que fue a finales de febrero y principios de marzo, pues alcanzaron esto 13.000 llamadas por día. Entonces, bueno, pues ese número de llamadas diarias fluctúa en función de la carga o del número de casos asignados a los rastreadores.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuáles serían esas preguntas básicas que tienen que hacer los rastreadores?
Los rastreadores lo primero que hacen es presentarse, ¿vale? Ellos dan su nombre, su empleo e informan que la llamada es realizada por un rastreador que pertenece al Ejército de Tierra, en este caso de la BRILAT, aquí de Pontevedra, y en colaboración con el SERGAS, y que se les advierte pues bueno, porque esa llamada va a ser grabada. Y a partir de ahí, pues depende a la altura en la que se encuentre de la cuarentena el contacto, ¿vale? Ya que las preguntas varían en función de si es un contacto inicial, como te comentaba antes, o si ya esto estamos en seguimiento, ¿vale? En cualquier caso, pues siempre las preguntas, si se presenta algún tipo de sintomatología en las últimas 24 horas, y sobre todo, ¿cuál es el estado general del contacto? Si es de los primeros días, pues que se contacta con esa persona, pues se le pregunta pues si tienen algún problema para cumplir la cuarentena, si viven solos o si tienen alguna duda con esos protocolos, ¿vale? Luego ya el tema de las citas de PCR, como está establecido que es el SERGAS el que lo lleva, bueno, pues nosotros simplemente en la aplicación nos salta la fecha y en caso de que no lo supieran, pues nosotros les informamos de esa fecha de cuando tienen que realizar la PCR. Pero esto solo sucede en los casos negativos, ¿vale? Ya que los positivos los recibe y los gestiona directamente el SERGAS, el Servicio de Salud de Galicia.
Claro.
Y al final de la llamada, pues bueno, se le agradece la colaboración y se les pregunta si tienen algún tipo de duda que nosotros le podamos resolver desde aquí, desde la base General Morillo.
Y comentaba, por ejemplo, que se les pregunta si tienen problemas para cumplir la cuarentena. Pensemos que cada uno, pues en su casa, pueden ser desde vivir solo a vivir 5 y no tener una habitación para estar solo. No sé, ¿cuál puede ser alguno de los problemas que les han planteado? ¿Sabría?
La casuística es muy, muy variada. sobre todo con las personas esto de elevada edad, ellos muchas veces intentan que nosotros, al ser el único contacto a lo mejor que tienen con el exterior y eso, pues que les facilitemos un poco esas ayudas si están solos, eso. Pero nosotros realmente desde aquí lo único que le podemos facilitar es pues la información y bueno, pues si le podemos ayudar a través del Sergas, luego lo podemos derivar, ¿sabes?
¿Y la gente es participativa entonces o hay quien también es reacia a contar la verdad sobre hacer la cuarentena?
No, bueno, en general, en líneas generales, la inmensa mayoría es gente participativa, ¿vale? Que cumplen las cuarentenas sin problemas y conocen bien los protocolos, ¿vale? Para cada uno de los casos. Y aunque haya llamadas que son más largas o con más incidencia, la mayoría son las llamadas suelen ser por inquietudes que tienen o necesitan solucionar circunstancias concretas suyas, ¿vale? Es decir, más que la gente sea desagradable o reacia, la gente participa o contesta de manera amable y algunas veces surgen llamadas más complicada, ¿no? Porque la situación particular de cada contacto es muy muy variable. Hay desde el autónomo que se ve que lleva demasiados días sin trabajar y se encuentra agobiado por su situación económica, hasta pues que la gente ya, bueno, llevamos ya un año de pandemia y bueno, pues la gente empieza a notarse el cansancio. Vale, ha habido casos en los que se ha tenido que abrir alguna incidencia en el sistema porque el contacto no estaba cumpliendo las medidas establecidas de cuarentena o que claro, que tiene que seguir el protocolo de actuación definido por el Sergas. Entonces, bueno, pues ha habido que hacer alguna incidencia, pero insisto, son casos muy puntuales y que los rastreadores han sabido gestionar perfectamente.
Así que son la excepción en todo caso, pero bueno, nos hacemos a la idea de situaciones como la que comentaba, de un autónomo que lo de las bajas ellos no saben lo que es y ahora con la pandemia pues las tienen que hacer por su propia salud y por la de los demás y así lo hacen, aunque sea complicado, claro.
Sí,
hablaba
sí,
del
sí.
Cansancio también, no sé si estos rastreadores que nos comentaba, que son 41 ahora mismo desde la base,
¿sí?,
de la Abrilat, si siguen siendo los mismos que comenzaron en septiembre.
Sí, en principio el personal está asignado a los cometidos de rastreo y eso es el mismo, puesto que el personal que se nombró o que estaba definido para esta operación realiza unas rotaciones de cada 6 semanas, como define la orden de operaciones diseñada para la misión Baluarte. Esto quiere decir que el personal que inició la operación sigue siendo el mismo, aunque se han ido incorporando más personal desde el inicio en función de las necesidades de esos picos que han coincidido con las 3 olas que de momento hemos sufrido a lo largo de esta pandemia. Te puedo dar el dato de que, por ejemplo, el número exacto de personal formado a nivel de la brigada es de unos 478 militares de diferentes escalas y empleos, ¿vale? Y, bueno, significar que, por ejemplo, de ese número, 58 son mujeres.
Y esta ayuda, no sé, ahora pensando que quizá el 9 de mayo se levante el estado de alarma, ¿esta ayuda al Sergas terminaría ahí?
Bueno, en principio no se contempla esa circunstancia y nosotros continuaremos realizando esta labor durante el periodo de tiempo que la Xunta, a través del Sergas, requiera tanto de nuestro apoyo como de nuestro servicio, llevando a cabo pues las tareas que se nos han encomendado a día de hoy o las que se pudieran encomendar en función de la evolución de la pandemia. Aunque esta pregunta, el mejor interlocutor para dar respuesta a ella, pues por cuestiones obvias es el Sergas o la autoridad de la Xunta, y nosotros estaremos a disposición de seguir prestando este servicio hasta que sea necesario.
Pues hoy tenemos que agradecer también al comandante Juan Carlos Rodríguez que haya estado a disposición de la cadena COPE para descubrirnos cómo está siendo este trabajo, ya muchos meses dedicándose a rastrear contactos de positivos de coronavirus y ayudar a las autoridades sanitarias también en esta labor. Hoy hemos hablado con uno de esos profesionales esenciales en esta pandemia, con el jefe de la Unidad de Rastreadores de Galicia. Comandante, de nuevo, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Silvia, y gracias por ese reconocimiento público que hacéis de la labor que desempeñan nuestros rastreadores en esta pandemia. Muchas gracias.